Vamos a buscar nuestra Biblia, el libro de Mateo, el capítulo 5. Puestos de pie, leer los primeros 12 versículos. Mateo, capítulo 5, los primeros 12 versículos. Mateo 5. Les voy a leer yo, ustedes sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Hablando nuestro Señor Jesucristo, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alejandra ya no quiere que le digamos Alejandra, quiere que le llamemos Raquel. Eso es un anuncio oficial. Y no está tan mal su petición, el cambio de nombres es bíblico. Sarai, su nombre fue cambiado a Sara. Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Saulo se cambió a Pablo. Ahora, si algún hombre quiere cambiarse de nombre, le recomiendo el nombre Macario. Macario. Macario suena feo, pero es un nombre que significa feliz, bienaventurado, afortunado, dichoso, bendito. Es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo cuando dice en nuestro texto, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Literalmente, macarios, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el versículo que estamos memorizando este mes, y esta mañana estudiamos la primera parte, bienaventurados los pobres en espíritu. Esta tarde terminaremos estudiando la segunda parte, porque de ellos es el reino de los cielos. La frase comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, vimos algo de esto esta mañana, los pobres en espíritu son los más felices del mundo porque sabiendo que no merecen nada, en su humildad reciben, venga lo que venga, como una bendición. Todo, una oportunidad de vivir y respirar y ser. Son felices con lo que sea. También vimos que los pobres en espíritu son los más felices del mundo, son los más bienaventurados, porque por su humildad tienen mucha paciencia en las aflicciones, sabiendo que merecen cualquier aflicción y mucho más, porque no merecen nada. Son tan pecadores, son tan débiles, siempre tienen al mal. Ellos saben eso y reconocen esa verdad. Y eso fue lo que sostuvo, por cierto, a Job. El secreto de la paciencia de Job fue: se humilló, eso viene de parte de Dios, yo merezco esto y más. También vimos que los pobres en espíritu son los más felices porque están satisfechos con lo que tienen. Ellos no están esperando casas o carros o celulares o cosas. No esperan que la gente los apapache, que la gente los tome en cuenta. No. Viven al día con lo que Dios les da, sabiendo que es por el puro favor de Dios que están vivos, sabiendo que es por la pura gracia de Dios que tienen lo que tienen y son lo que son. El testimonio del apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, esta mañana vimos eso. Son bienaventurados ciertamente los pobres en espíritu por esas razones. Pero en nuestro texto, el Señor específicamente nos dice otra cosa. Nos dice que los humildes, los pobres en espíritu, son los más felices del mundo, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo dice porque es la bendición más grande que tienen los pobres en espíritu. Esa es la gran bendición que tienen los humildes. Son herederos del reino. Y por cierto, noten, se repite en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aprendimos esta mañana, estas bienaventuranzas describen a las mismas personas. No es que nuestro Señor Jesucristo esté hablando de unos que son pobres en espíritu y otras personas que lloran y otras personas que tienen hambre y sed de justicia, otras personas que son misericordiosos, otras personas que son limpios. No, son las mismas personas. Las bienaventuranzas describen al mismo grupo, al mismo tipo de personas. Entonces, los pobres en espíritu también van a padecer a causa de la justicia, van a padecer por Cristo. Y ser humilde definitivamente no es fácil. Pero la lección aquí es que todos los cristianos son bienaventurados y todos somos herederos del reino de los cielos. Y lo que deseo enfatizar en cuanto a esto, hay que apreciar a lo último de la bienaventuranza y de nuestro texto. Lo más importante es no la bienaventuranza. Lo más glorioso no es la bienaventuranza. Lo más glorioso es el reino de los cielos. Qué bueno si apreciamos la felicidad y buscamos la bienaventuranza y esta felicidad. Qué bueno si apreciamos las ventajas que tenemos y las bendiciones que tenemos por ser pobres en espíritu. Pero lo que más debemos hacer es apreciar el hecho que somos herederos del reino de los cielos. Y lo digo por esto. A lo mejor ustedes son estas personas. Hay mucha gente que está buscando la felicidad. Está buscando la bienaventuranza en vez de buscar el reino de los cielos. En otras palabras, no busque usted tanto la bienaventuranza, no busque tanto la felicidad o las bendiciones. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Lo principal, lo primordial, lo glorioso, lo grandioso de nuestro texto no es la bienaventuranza, la felicidad, es el reino de los cielos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en otra parte: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, y qué gran bendición puede hacer este gran milagro. No os regocijéis por eso, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la alegría, eso es lo que buscamos. Muy bien, la siguiente frase de nuestro texto nos dice: de ellos. Porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es para todos. El reino de los cielos es de los humildes, de los pobres en espíritu. Y de ellos nada más. Ahí no están los ricos en espíritu, ahí no están los orgullosos, los soberbios. Ellos no tienen parte en ese reino. Entonces, y esto es una lección de esta mañana, y ojalá que puedan escuchar lo ilustrativo, lo fundamental, la carne y todos los aspectos de qué es esta bienaventuranza. Urge que seas humilde de corazón. Urge que puedas cantar desde lo más profundo de tu alma: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, tal como soy, con mi maldad, mi ceguera, mi miseria y mi pena. Pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Urge que tengas esa humildad para que puedas entrar al reino de los cielos, para que sea tuyo, de ellos y de ellos nada más. Otro comentario muy consolador sobre la frase de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Muy fácil, el primer versículo nos dice, está describiendo a quién. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Está describiendo especialmente a los discípulos de Cristo. Ellos son los pobres en espíritu. Ellos son los que lloran. Ellos son los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos son los misericordiosos. Los discípulos. Pero realmente, ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo eran ellos? ¿Eran perfectos? No, por supuesto que no. ¿Eran unos eruditos? No eran. La mayoría de ellos eran unos pobres pescadores. Muchos de ellos no tenían educación. Eran hombres débiles, Dos de ellos eran tan enojones y se encolarizaban fácilmente que el Señor Jesucristo los puso por sobrenombre Boanerges, hijos del trueno. Aún un tiempo después, dudaron de él. Esos discípulos dudaron de Cristo. El líder le negó tres veces. Pero aquí el Señor nos dice, de ellos, de esos discípulos, es el reino de los cielos. Esto quiere decir, en primer lugar, que es por pura gracia, pura misericordia, que el reino es de ellos. Y en segundo lugar, quiere decir que el Señor estaba segurísimo que Él terminaría su obra en ellos. Estaba segurísimo que todos ellos llegarían al reino celestial. Al final, todos ellos estarían en gloria. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y la consolación es esta, hermanos. Cada cristiano, y somos débiles, somos pecadores, nos falta mucho para aprender y por aplicar. Pero esta promesa es para nosotros. Esta promesa del reino es segura. Lo que le dijo Pablo a los filipenses se aplica a los cristianos hermosillenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De ellos. Siguiendo con nuestro texto, tenemos la pequeña palabra, es Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que será, pero dice que ya es de ellos. Eso quiere decir que el reino de los cielos es una cosa tan segura que el Señor les dice, ya es de ellos. Es como cuando dice en otra parte, Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol lo ve como algo ya hecho. Ya estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es algo ya hecho. Las palabras de la hermana Raquel, en la dimensión de Dios, es ya una realidad. Esto va a quedar un poquito más claro cuando veamos qué es el reino de Dios. Pero el punto aquí es que ya podemos disfrutar las bendiciones del reino. Ya tenemos algo de la felicidad del reino en nuestras vidas. Hoy en día a lo mejor no tienes un patrimonio familiar. A lo mejor no sabes qué vas a comer, no sabes de dónde vas a sacar para comer la próxima semana. Tienes muchos problemas en tu vida. Pero como cristiano, tú ya tienes el reino de los cielos. Y como cristiano, ya es tuyo. Por lo cual Dios te guardará hasta llegar allá. Ven conmigo, 2 Timoteo 4:18. El apóstol Pablo está por morir, por así decirlo. Ya había visto la espada que le cortaría el cuello, lo degollaría. Nos dice 2 Timoteo 4:18. En este contexto, él ya nos dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya está por morir. Es su testamento. Pero dice con mucha esperanza y con mucha fe, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Me preservará para su reino celestial. Y tú también, tú puedes ir caminando a la oficina del doctor, no sabes qué te va a decir. Tú puedes levantar el teléfono y estar con unas malas noticias, pero tú puedes decir, el Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora, ¿qué es el reino de los cielos a todo esto? Estas son las últimas palabras de nuestro texto. Porque de ellos es el reino de los cielos. Busqué qué es el reino en un diccionario, Y dice el diccionario, reino es un territorio con sus habitantes sujetos a un rey. Y curiosamente también tenía la definición del reino de los cielos, y no está tan mal. El reino de los cielos, dice el diccionario, lo escribieron unos mundanos. Nuevo estado de cosas en que rige la salvación y la voluntad de Dios. Fue anunciado por los profetas de Israel, predicado, instaurado por Jesucristo. Ahora, la verdad que es un poquito más complejo de lo que ellos dicen. El reino de los cielos incluye mucho más. Tan solo en el libro de Mateo, el reino de los cielos se menciona 50 veces. Y el reino de Dios otras 5 veces. Esto quiere decir que para estudiar esto tendríamos que ver cuando menos 55 versículos en Mateo nada más. De esos versículos no se puede ahora hablar en detalle. Y la verdad es que a lo último no vamos a entender esto del reino de los cielos hasta que estemos allá. Porque ¿cómo les puedo explicar yo el reino de los cielos si yo nunca he estado en el cielo? Cuando estemos allá, en la iglesia bíblica más sobre, vamos a tener reuniones especiales. Allá vamos a entender y podemos explicar muy bien todas las profecías de Apocalipsis y todo lo que significa el reino de los cielos. Bueno, eso es otra cosa. Vamos a meditar esta tarde nada más en dos cosas que nos revela la Biblia en cuanto al reino de los cielos. En primer lugar, el reino de los cielos es algo eterno. El reino de los cielos es algo eterno. Es algo súper glorioso, porque durará para siempre. Daniel, busquen Daniel. Daniel profetiza sobre el reino de los cielos en el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7. Y les voy a comenzar a leer en el versículo 13. Véanlo con sus propios ojos, no me estoy saliendo fuera del contexto. Y se va a mencionar, por cierto, la promesa de nuestro texto. Daniel capítulo 7 y versículo 13. Nos dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se acuerdan de esa descripción? ¿Quién es el hijo del hombre? Es Cristo. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Los pobres en espíritu, los humildes, los cristianos, los santos del Altísimo, poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Si viviéramos en los tiempos de los judíos, en los tiempos del Señor, nos emocionaríamos mucho. Hoy en día no tenemos reinos, tenemos países democráticos, no tenemos reyes como Salomón o como Nabucodonosor. Para los judíos, recibir un reino era lo máximo que pudieran tener, un reino. Y aquí se nos promete, hermanos, un reino celestial, un reino por toda la eternidad. Se nos promete el territorio del cielo y, como vamos a ver, mucho más que eso, mucho más que el universo entero. ¿Por qué? Y este es el otro comentario. El reino de los cielos es el reino de Cristo. Esto es lo que lo hace glorioso. La primera vez que se menciona la palabra, la frase reino de los cielos en el Nuevo Testamento, es cuando Juan el Bautista está predicando y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. En otras palabras, ¿qué estaba predicando Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado. Cristo, el Rey, ha nacido. El Rey ha venido. El Rey ha llegado. El reino de los cielos es el reino de Cristo, hermanos. Es por eso que el apóstol Pedro escribe en una de sus epístolas, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que nos debe de emocionar. El reino de Cristo es de los pobres en espíritu. En otras palabras, todas las bendiciones que trajo el Rey de Reyes son de los cristianos. Los dones del Espíritu, las promesas, el gozo, los ángeles, la gloria del cielo, la nueva Jerusalén, todas las moradas celestiales son de los pobres en espíritu. En 1 Corintios 3:21 no exagera el apóstol Pablo cuando dice, 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Si el territorio de Cristo y todo lo que hay en ese territorio celestial es de nosotros, entonces ninguno de este gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Increíble. Hay quienes dicen, el reino de los cielos es la iglesia. El reino de los cielos es la cristiandad. Y en cierto sentido es cierto. Pero es mucho, mucho más que eso. El reino es Cristo. El reino es todas las bendiciones que tenemos en Él. Y aquí me vuelvo un poquito místico, pero creo que me van a entender. Que el reino de los cielos es de nosotros significa que las bendiciones del pesebre, las bendiciones de la vida de Cristo son de nosotros. Las bendiciones de la cruz, las bendiciones de la tumba de Cristo son de nosotros. Las bendiciones del trono de Cristo, las bendiciones de la intercesión de Cristo son de nosotros. Entonces, con razón, Cristo dice, felices, bienaventurados, dichosos, afortunados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos mucho más que Bill Gates. ¿Sí sabes quién es Bill Gates? El fundador de Windows, uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Has escuchado a Carlos Slim? Ellos no tienen nada en comparación con lo que nosotros tenemos. Obama, Calderón, las personas más famosas del mundo, no tienen nada en comparación con lo que nosotros tenemos en Cristo. ¿Ronaldinho? ¿Pelé? ¿Cassius Clay? ¿Mantequilla Nápoles? En mis tiempos eran los hombres más, los deportistas más famosos. ¿Qué tienen ellos en comparación con nosotros? No tienen absolutamente nada. Nosotros tenemos a Cristo, su poder, sus promesas, su providencia. ¿Qué más queremos? Tenemos el reino. Entonces, y con esto termino, si esto es verdad, número uno, asegurémonos que somos pobres en espíritu para tener el reino de los cielos. Arrepintámonos de todo orgullo, de toda soberbia. Reconozcamos nuestra maldad ante nuestro gran Dios. Humillémonos ante Él hoy, hoy. Y sobre todo aprendamos de Cristo la humildad que nos salva. Es ahí donde podemos obtener esta pobreza en espíritu. Es Cristo en comunión con Él que nos da esta humildad. Número dos. Busquemos el reino de Dios y su justicia primero. Esta vida es muy rápida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que trabajar. Tenemos que andar para aquí y para allá. Tenemos muchas cosas que hacer. Concentrémonos en lo más importante. ¿Cuál es lo más importante del mundo? El reino de Dios y su justicia primero. No estemos ansiosos y preocupados por las otras cosas de este mundo. Ni siquiera por qué hemos de vestirnos o qué hemos de comer. A lo último, pongamos nuestra mira en las cosas del reino de los cielos. Aquí está la felicidad. Ven conmigo Lucas 12. Lucas 12, nuestro Señor Jesucristo, muy práctico, muy realista, nos dice Lucas capítulo 12 y el versículo 22. Lucas 12:22. Voy a leerles la parábola que viene antes. Voy a comenzar a leer el versículo 13, Lucas 12:13. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, una historia, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros, derribaré mis almacenes, y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes, guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa es la felicidad. Esa es la gran bienaventuranza. Busquemos el reino de Dios y su justicia primero. La felicidad se encuentra al no concentrarnos en las circunstancias temporales, pero en las eternas. La felicidad, la dicha, se encuentra al no concentrarnos en las circunstancias, en las cosas temporales, pero en las eternas. Número 3. Creamos en esta promesa del Señor. Es una gran promesa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A lo mejor no parece. A lo mejor no sientes que eres dichoso. No te sientes bienaventurado. De hecho estás sufriendo persecución. De hecho estás sufriendo muchas dudas. De hecho estás sufriendo mucha tribulación. Pero hermanos, aquí está la promesa. En la realidad, delante de Dios, sí tenemos mucho por qué estar felices y somos bienaventurados delante de Dios. Y lo vamos a sentir cuando apliquemos a nuestras vidas todas las cosas que tenemos por el gran Rey. Su perdón, su justicia, su providencia, su protección, su sabiduría, su amor, sus promesas son nuestras. Todo es nuestro. Tenemos su reino a nuestro favor. Que el mundo se quede con sus Mercedes-Benz. Que el mundo se quede con sus yates y todo lo que ellos tienen. Nosotros tenemos a Cristo. Nosotros tenemos su reino. Número 4. Perseveremos hasta el día que escuchemos: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Cuál es lo contrario a nuestro texto? Lo contrario, lo opuesto, el antónimo de nuestro texto es: malditos los ricos en espíritu, porque de ellos es el reino del infierno. Esa es la otra alternativa. Tenemos que perseverar y perseverar y perseverar hasta el final, que escuchemos la voz del Señor: benditos ustedes, afortunados, dichosos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Número 5. Tengamos gratitud por el don del reino. Mediante ella sirvamos a Dios. Tengamos mucho agradecimiento por lo que Dios nos da en el reino. No merecíamos tanto. Absolutamente no merecíamos nada. Pero Dios nos da un reino. Hebreos 12 hace este punto. A los que escriben pueden escribir. 1 Tesalonicenses 2:12, otro texto que nos habla de esto. Hebreos 12:28 nos da esta aplicación. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Número 6. Prediquemos el Evangelio del Reino en todo el mundo, para que nuestros amigos, nuestros parientes también tengan esta bienaventuranza. No hay otra manera más que por el Evangelio del Reino, que ellos pueden tener esta bienaventuranza. Pueden ahí escribir Mateo 4:23 o Mateo 9:35. Les leo de Mateo 24:14. A lo último, el final, nuestro Señor Jesucristo profetiza. Todo terminará con esto, Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Y será predicado este evangelio, estas buenas noticias del reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es nuestra responsabilidad y gran privilegio. Número 7. Demos toda la gloria a Dios por hacernos pobres en espíritu, porque así nosotros podemos recibir el reino de los cielos. Ninguno de nosotros nace humilde. Nacemos arrogantes, soberbios, orgullosos. Solo por la gracia de Dios, Él manda a su espíritu que nos transforma y nos da la humildad que necesitamos para recibir el reino de los cielos. Es Él que lo hace. Es Él entonces que merece toda la gloria. Amén. Un último comentario. Estaba pensando, y siempre me gusta pensar, y este es un consejo para los predicadores. Cuando estén en cualquier texto, piensen de Cristo. En cualquier lugar de la Escritura, piensen de Cristo. Y estaba pensando en este texto. ¿Cómo nos habla de Cristo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo es el pobre en espíritu. Cristo es el bienaventurado, el bendito. Cristo es el dueño, el amo total del reino de los cielos. Este versículo nos habla mucho de Cristo. En la cruz, y estamos participando esta noche de la Santa Cena, qué humilde fue, qué humilde, dejándose crucificar por nosotros. Qué humilde a través de toda su vida, qué humilde aún cuando nació en un pesebre, en un establo, pobre en espíritu. Él es, por supuesto, nuestro gran modelo, nuestro gran ejemplo de humildad, de mansedumbre. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Él es el más bienaventurado, el más bendito. Al tomar la Santa Cena, recordemos cómo Él se humilló y al final fue exaltado. Lo leímos en esta mañana, pero vale la pena leerlo otra vez. Filipenses capítulo 2 nos da y sumariza, resume las lecciones que hemos visto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos.